Él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Galponcete de la calle Gorriti y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, hablaremos esta noche de la brújula. ¿Cómo se orientaban las personas antes de la invención de la brújula? Bueno, para los marinos era muy importante la observación del vuelo de las aves. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves, es decir, ante la incertidumbre de encontrar aves volando por ahí, las llevaban consigo y las lanzaban a volar en el momento de extravío. Especialmente llevaban cuervos, me parece. Los soltaban, llegado el caso, para ver si se estaba cerca de la tierra o no. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quiere decir que no habían visto ninguna tierra cerca. En cambio, si salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecen algunos datos interesantes. Encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaba. Son avales míticos a estos decires anteriores. Los argonautas que querían asegurarse de su ruta, en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. Pero ahí, en realidad, lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas cianeas. Es decir, sabían que había tierra cerca porque habían llegado a esas rocas. Eran dos rocas que dejaban pasar un estrecho de mar. Las embarcaciones pasaban por ahí,
sí,
y las rocas empezaban a cerrarse, y antes de que la embarcación pudiera abandonar el desfiladero, la destruían juntándose una roca con la otra. Entonces estos tipos lo que hacían era largar una paloma y hacerla pasar por el medio. Las rocas, con su perverso mecanismo, cuando la paloma empezaba a pasar, se cerraban y la dejaban a la paloma chata como cinco de queso. Cuando se iban separando, ahí pasaba la nave Argo, en la inteligencia de que el mecanismo de las rocas, claro, era lento y anticuado. Estamos hablando de 2000 años antes, sí, de Cristo.
Era como los portones de los garajes. ¿Eh? Los portones automáticos de los garajes es igual.
Es exactamente igual para los ladrones.
Sí, es lo mismo.
Entre una apertura y un cierre se pueden meter 26 sí, camiones.
Y una suelta de palomas.
Bueno, hay que decir esto. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. O sea que también, esto es un aval, ¿no? Más casos de gente que confiaba en las aves. Bueno, vamos, el mismo dios Odín, el príncipe de los dioses escandinavos, tenía dos cuervos parados, uno en cada hombro, que lo ayudaban mucho en sus aventuras marítimas, ¿no? Hugin y Munin se llamaban. De todos modos, Odín tenía otros recursos marinos, más adelantados que los de hoy probablemente, ya que había una nave que usaba para sus viajes, que una vez desembarcados podía ser doblada y guardada en el bolsillo. Digo el bolsillo y debería decir la bolsa, porque quizá
no había todavía
bolsillo, aunque en las traducciones suele decir que era una nave de bolsillo, ¿no? Bueno, es muy bueno tener un transatlántico del tamaño del Titanic y guardarlo, una vez llegado a puerto, en el bolsillo interior de la americana. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento geográfico era proverbial. Una paloma no conoce muy bien la geografía.
No sabe, se confunde.
Sin embargo, usted me dirá, las palomas, bla, bla, bla. Bueno, no me importa. El caso es que en la China, en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI antes de Cristo, parece que ahí se descubrió la propiedad de la aguja magnética. ¿Qué propiedad? La de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores, en un apartado reino, concretamente el de las tribus Jiwe Shang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para dejar que se le tributaran honores, todas esas cosas. Se entregaron los regalos. Y los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, que era tío del emperador y segundo hombre más importante del imperio, le regaló a aquellos embajadores que habían traído obsequios 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así. Carros que se liaran al sur, es decir, Xinanku, como saben todos ustedes que conocen el chino. Cuando oímos Xinanku, inmediatamente decimos, Xinanku, como decimos en China, un carro que señala al sur. Yo hablo igualmente también el cantonés, que es un dialecto chino, pero del interior, del campo.
Ajá.
Sí, yo soy del campo, sí. Y por eso en Pekín, en Hangzhou, no me hacen caso. No me den los correos electrónicos. Bueno, no importa. Hay varios indicios de que se habían inventado ciertamente aparatos por el estilo, si no por este Zhou Kung, al menos por algunos sabios antiguos. El filósofo Qi Cuzi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, mucho más aquí, cuenta también que el pueblo de Chong tenía la costumbre de utilizar carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, como se ve. No marítimo. Eran todos carros, no barcos. Y no apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco, sino hasta muchos siglos después. En cuanto al jade, bueno, usted deberá saber que era un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Allí hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. Y obtienen o no obtienen la inmortalidad. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos, hasta que lo reconstruyó un astrónomo llamado Chang Ong, que murió en el 139 después de Cristo. Ya estamos muy aquí. Es decir, La explicación, bueno, la explicación del mecanismo es difusa, ¿no? Un engranaje que... Acá dice, se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevara el carro. Ah, enseguida, parece que construyo una.
Parece los manuales de instrucciones, de las cosas para armar.
Ahora, se asegura que los chinos, cuando la usaron para la, navegación, me refiero a la brújula, ¿no?, le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban unas pastillas olorosas, algo así como una especie de gamexane. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas también de papel con el objeto de tener propicias a las aguas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keble Genuma. Mirá qué manera de llamar a la brújula, Keble Genuma. Y señalaba la posición en que se ubica la Kaaba, la piedra de la Meca. ¿Para qué? Bueno, para saber hacia dónde volverse para hacer las oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que la usaron lo mismo que los griegos. El padre Atanasio Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir. Bueno, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir a buscar la mirra, ¿no?, a buscar el árbol de la mirra que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Tanto como su invención, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII y la llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo trajo el invento desde la China, allá en 1295, cuando ya se suponía que en la China su uso era antiquísimo, ¿no? Bueno, lo más fundado parece ser que Juan de Guá, que era un tipo nacido en Positano, cerca de Amalfi, y conozco por ahí, mire usted.
Qué lindo Positano.
Sí, muy, muy lindo. Bueno, muy lindo. Entonces debe ser Juan de Góis. Pero no sabemos, porque hay... Bueno, él perfeccionó este aparato y lo llamó la rosa amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de la fecha que señala Juan de Góis, que es 1302. Hay una estatua, ¿eh? Juan de Góis creo que lo hizo para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles. Entonces es Juan de Guá. Pero no sé qué tiene que ver un tipo nacido en Positano, es un italiano. Pero un tipo que se llama Góis no es un italiano. Bien, el caso es que puso, para adular al duque de Anjou, puso en la punta de una aguja una flor de lis. Y el duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua de Juan de Guá o de Góis, que todavía está allí, en Positano, señalando el norte con su mano, ¿no? Y van, se sacan fotos los patanes al lado de la estatua de Juan. Bien. Nuestro programa se orienta con brújulas norte, un alarde de calidad. Y esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención y el modo de orientarse que tenían aquellos pueblos de la antigüedad. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto, no con brújulas, sino con cuerpos o con palomas, a los argonautas, a los chinos que inventaron la brújula muchas veces. Primero la inventaban y después se olvidaban cómo era y la inventaban de nuevo. 15 siglos después recordaron súbitamente y se produjo el segundo y definitivo invento de la brújula. Eso de inventar algo y olvidárselo está bien. Permite una figura extraña que es la de inventar algo por segunda vez. Te lo digo porque yo, que no invento brújulas ni mucho menos, suelo inventar, por ejemplo, canciones por segunda o tercera vez después de haberlas perdido, ¿no? Lo que pasa es que no es que las voy perfeccionando, por el contrario, el recuerdo que tengo es fragmentario, incompleto, insatisfactorio, y entonces la tercera canción es la sombra de la primera, o al menos eso me hago creer yo mismo para pensar que alguna vez esas canciones fueron mejores, pero no importa. Hemos ido a la discoteca y de un modo inmediato el funcionario me entregó el tango que lacónicamente se llama Sur, que es el punto que señala la brújula, salvo que uno crea que lo que señala es el norte. No importa qué es lo que crea.
No importa, si quiere póngale este o este.
Señalar el norte es señalar también el sur, como sabe cualquiera. Bien. Escuchemos la versión de Sur que hace nuestro querido Horacio Molina. Adelante.
San Juan era antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya no sé.
Horacio Molina, en La Venganza Será Terrible, Sur.
Comienzo de espacio publicitario.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Cristiano Rattazzi, el dueño de FIA, bueno, es el CEO de la familia Agnelli, la familia de Turín, creadora de una de las empresas que hasta hace algunos años atrás era la empresa industrial más importante.
Que saquen ya los impuestos de exportación a un producto industrial. Los autos pagan 5% de impuestos de exportación. Es una barbaridad que no se ha visto, creo, en ningún lado del mundo y nunca se ha escuchado. Pienso que la unificación del dólar va a empezar a ver exactamente el valor de real del salario en relación al más a lo que es el costo de vida en Argentina. Es una ecuación complicada.
¿Las paritarias tienen que ser libres?
Siento que tiene que ser libre. ¿Cómo no va a ser libre la paritaria? Yo creo que todo tiene que ser libre. Soy muy respetuoso de la libertad. Y el colmo que no fuera libre la paritaria.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Bob Wade. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente
Mamá,
segmento.
¿Cómo puedo hacer para combatir a los insectos?
Sí.
Bueno, todos los insectos son peligrosísimos. De manera que hay que combatirlos directamente.
No, todos no. Hay algunos
todos,
que son...
No hay insecto. A ver, nómbreme un insecto que no sea peligroso.
El bicho bolita.
El bicho bolita es peligroso.
No, no es peligrosísimo.
Sí,
para
señor.
Nada.
Usted se lo come, por ejemplo...
¿Quién lo mandó a comer?
Y se muere. Ah, bueno, ¿quién lo mandó?
Bueno, señor, ¿quién lo mandó?
La abeja, por ejemplo, que todos dicen que es buenísima y es macanudísima porque hace la miel y qué buena onda.
Sí.
Pero no, cuidado porque te pica y te mata. Y que primero, no te agarren las abejas asesinas.
Primero que
son
no lo
mata. Abejas que están cebadas, que alguna vez probaron carne humana.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona.
No, señor, le digo, son de, los insectos en general. No, hay insectos que pican, puede ser una picadura
pica,
mortal.
Pican los mosquitos y pican con disimulo. Los mosquitos ni hablar. El mosquito produce casi todas las enfermedades que existen, menos tres o cuatro.
No.
Provocan las arañas.
No, no es así, señor.
El mosquito anófeles, por ejemplo, sin ir más lejos, te mira y te contagia el paludismo, la malaria.
Sí, bueno, pero no es que lo mira. Ningún insecto mirando transmite
el
absolutamente
mosquito, sí,
nada.
El mosquito sí.
El mosquito, en general los mosquitos que conocemos nosotros, la mayoría...
Yo no conozco muchos mosquitos, no tengo, o sea, el mosquito sancineto únicamente.
No le hace nada, no sancineto.
No te hace nada, buenas tardes, buenas soy tardes. Una persona de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí.
El mosquito no te hace nada si vos no lo atacás.
No es así.
Pero si se siente atacado, que es siempre... Sí. Entonces te pica y te mata. Es igual que el tigre. Tiene la misma política del tigre.
No es lo mismo.
El tigre, si no se siente atacado, no te hace nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Siempre se siente atacado el tigre.
Esa es la política
el
tigre,
del vos, tigre. Vos pasás chiflando, se siente atacado,
sí.
Y te come. Es la política del tigre y de algunos países en las Naciones Unidas.
Muchas cámaras de seguridad, la política
dice,
del tigre.
Bueno, para eso es bueno tener en la casa... repelentes caseros.
Sí, es verdad eso, ¿eh? Pero caseros...
caseros, mañana vamos a caseros.
Mañana vamos a caseros, sí, pero... ¿remedios caseros?
Remedios caseros repelentes. Para combatir a los... El limón, por ejemplo.
Ah, es verdad eso.
Rocíe jugo de limón sobre un desagradable insecto y verá cómo se molesta muchísimo. Ah, no.
No.
Tiene que rociar jugo de limón sobre su piel.
Claro.
Claro. Pero viene su esposa o su novia y lo lambe y se le empieza a hacer, se le empieza a hacer agua a la boca.
Sí, además ya después lo cargan, le dice, me quiero hacer un té y van y les lo
claro,
exprimen.
Sí, lo
aprietan.
El vinagre, la cebolla.
Pero todo eso se lo tiene que frotar en la piel.
Sí, sí.
Vinagre, cebolla.
Y el incienso. Tienen estos repelentes caseros. Tienen un elemento común, un punto común, que es que no sirven absolutamente para nada.
No.
Porque los insectos no están suficientemente enterados de que son repelentes. Entonces, prosiguen la cosa como si nada. ¿Cuál es el insecto más más peligroso del mundo? ¿Para mí?
No es para mí.
Sí. Para mí, el escorpión.
No es un insecto el escorpión.
Es igual, es peligroso.
No, bueno, ¿qué tiene que ver? También es peligroso
el tigre ya mentado.
Caminar por determinados lugares y no se
un insecto, un ácaro, no sé qué es, un arácnido.
¿El escorpión?
Sí.
No, es esa especie.
Para mí es un insecto, así no. Déjeme en paz.
¿Cómo se llaman?
Un cangrejo.
No va a decir cómo.
Bueno,
es de esa familia, ahora no me
pica, te morís.
¿No es un crustáceo?
No, señor, no.
Un mamífero.
Un cangrejo, es un. Bien. Un arácnido también puede ser peligroso. Las arañas te pican, te morís. Las avispas te pican, te morís.
No te morís.
Sí,
depende
si no
cuántas.
Disfruta, señor.
Si lo atacan muchas.
Entonces, ¿qué le digo a los chicos? Salgan y jueguen con bichos inmundos.
No, lo pueden
picar y vienen. ¡Ay! Me picó una avispa y me dejó el aguijón adentro. Porque eso es lo que tiene la abeja de malvada. Prefiere inmolarse.
Sí.
Y te deja adentro lo que sea.
No le deja, el aguijón le deja dentro.
Ah, el aguijón, no me había acordado.
No, pero ahora, si usted le inculca al niño el temor por los insectos.
Sí, claro, ¿qué otra cosa le puede inculcar?
No, después crees que son todos lo mismo.
Cualquier cosa más compleja no tiene entendederas.
Después crees que es todo lo mismo. Había un señor, que era el abuelo de un amigo mío cuando yo era chico, que yo decía, ¿qué hace tu abuelo todo el día caminando mirando el piso? Me dice, está matando hormigas, busca hormigueros.
Un verdadero benefactor del barrio.
Sí, me decía Leonardo. Y yo le tenía miedo al viejo ese.
Y bueno, hace bien tener. Yo le tengo más miedo a un viejo que camina mirando al suelo que a un insecto, le digo la verdad.
Y el tipo, obsesionado, todas las tardes, noches salía en busca.
Y a la noche salen con una linterna los viejos.
Sí,
eso.
Sí,
con
ese.
Una linterna y siguen el caminito y lo descubren un fresquito de Camani. El insecticida y le echa ahí
y de a poquito
sigue el caminito, descubre el hormiguero y échele Camani, compañero, y mataba a todas las hormigas y aledaños, ¿no? Las hormigas, las plantas,
todo.
Perros, gatos, personas.
Bueno, no sé si tanto, pero el viejo estaba
empecinado. Yo las mato con cianuro, decía, o con arsénico a las hormigas.
Eso es muy peligroso.
Usted sabe que las hormigas, ya lo hemos dicho otras veces en este programa, pero hay que advertirlo. El hormiguero no tiene un agujero solo.
No, señor.
La hormiga es astuta. Porque usted, por ejemplo, por ahí tiene la idea de decir, bueno, es muy fácil librarme de todas estas desagradables hormigas. Les tapo el agujero del hormiguero con algo, con un poco de cemento, y se quedan encerradas ahí, tienen una muerte horrible, encerradas mirándose como en Juiz Clos.
No, pero no se miran así. Y además, como dice usted, hay otros agujeros, salen por otros lados.
Bueno, eso es lo que yo no le
había
dicho.
Hay ramificación.
Usted piensa eso, pero la hormiga ya previó esa circunstancia.
Sí, señor.
Y entonces tiene más de un agujero. Y por ahí, la hormiga entra por un agujero y sale por el otro, si me permite la expresión.
Sí, porque tiene más ramificaciones que
y muchos
que el subterráneo.
Le tapa dos, tienen cinco. Le tapa cinco, tienen siete.
Sí.
Le tapa siete, ya le taparon el primero que usted le tapó.
Además que el agujero que usted ve acá.
Sí. ¿Este?
No, señor. El agujero de la hormiga.
Sí, sí, discúlpeme.
Del hormiguero. Quizás el otro agujero está a 5 cuadras.
Está loco.
Está bien lejos.
¿Sabes cuánto tarda una hormiga en hacer 5 cuadras?
¿Cuánto?
20 años.
No, mucho menos.
Porque no agarra un camino derecho. Usted no ve la hormiga que vaya así, sí. Y que cruce la calle, no, va, vuelve, viene, va para arriba.
Bueno,
para
abajo. No va por la calle suya.
No, veo que no, pero la calle de ella no hay la calle de ella.
Pero sí, sabe dónde
está. No, sabe nada.
Sabe dónde está el agujero.
Usted se da cuenta que no sabe nada.
Sabe dónde está el agujero.
Y ya lo acierta al final. Después de toda la tarde lo acierta. Toda la tarde dando vueltas en una superficie no más grande que esta pieza.
No, no lo acierta porque el sendero lo trazan las mismas hormigas.
No hay sendero.
Una sigue a la otra.
No, y eso es el sendero, que uno siga. No hay camino, se hace camino al andar, dicen las hormigas que son. Le gustan las frases de Machado.
Sí, sí. Y del orca, de los caracoles y eso. Hay poemas de caracoles.
A mí me gusta ese poema de Serrat que dice. No es terrible la verdad, lo que no tiene es remedio. Me gusta porque no lo entiendo.
Bueno, está bien, ¿qué quiere que le diga?
No quiero que me diga nada. Quiero que me diga qué remedios tiene, porque estos caseros no sirven para nada. Acá dice, guerra a los piojos, por ejemplo.
Eso es otra cosa.
El piojo también no solo es peligroso, sino que puede conspirar contra la educación de un pueblo.
No, de un pueblo no, es molesto.
Se suspenden las clases por piojos, por pediculosis, y a los 30 años ya no hay médicos.
¿No hay médicos?
Porque
no
si usted suspende la educación por 30 años, ¿quién se va a recibir de médico?
Bueno, pero no suspende 30 años por piojo.
Y si hay piojo, chao.
¿Chao qué?
Se va a otra persona. Acá dice, decálogo del piojo de cabeza.
Sí. ¿Qué hay de otra cosa?
Sí, el piojo generalmente está en la cabeza, pero... Sí. A buen hambre no hay pan duro.
No, mire. Por ahí... Yo lo conocía como de cabeza hasta ahora, ¿no?
Bueno, mire, dice. El decálogo es, primero, infectarse con piojos no significa falta de limpieza o hábitos higiénicos. Claro que sí, señor.
No, le está
diciendo
que no. Uno se
infecta por sucio, señor.
No, le está diciendo que no.
Sí, acá dice que no, pero está mal. Yo tengo entendido... Que el tipo que se infecta de piojos es porque anda, que no se lava el marote.
No, es verdad que...
Ahí en la peluquería de al lado de casa me dijeron, si usted se lava la cabeza, el piojo no va.
Se lo dijeron mal, porque hay gente más propensa al...
Sí, la que no se lava, señor.
No, gente más propensa a empiojarse, por ejemplo, según la sangre. Si usted es de cabeza caliente, por ejemplo.
Ah, sí, yo sí.
Bueno.
Antes no era así, pero tuve una novia que me calentó la cabeza.
No, bueno, no es así, señor.
No, todos los días.
Y es llamadora del piojo.
¿Mi novia?
No, su novia, no sé, pero...
Dice acá, segundo, al momento de detectar la existencia de piojos, notificar al colegio, jardín, guardería o club.
Sí,
o ¿qué quiere decir esto? Al Ministerio de Educación.
Nadie lo hace eso, ¿eh?
Querido señor Filmus.
¿Qué tiene que ver Filmus?
Mi sobrino tiene unos piojos del tamaño de cucaracha. Firmado fulano de tal.
Mire,
acá dice que notifique.
Sí, que lo notifiquen
al colegio, a no sé qué.
No lo hace nadie.
¿El qué?
Notificar, ¿por qué? Porque todos ocultan la pediculosis.
Sí, sí.
Es algo hay vergonzante.
Gente durante muchos años, mi hermana se casó con un hombre que le ocultó la pediculosis durante muchos años.
¿Años?
Años, años. Ella no se daba cuenta. Y ella misma ya tenía piojos.
Y sí, se contagia.
Y mientras se rascaba contra la pared, qué sé yo. Y un día fue al médico. Ay, no sé qué me pasa, me pica. Y dice, ¿usted es casada?
Me preguntó el médico. ¿Qué tiene que ver esa pregunta?
¿Es casada? Sí, me dice. Le dice. Hace muchos años. Bueno, vigile a su marido.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo va a saber?
Sí, me dice, me engaña con otra. ¿Qué tiene que ver con que me pique la cabeza? No, no la engaña con otra. O quizás sí. Pero le contagió los piojos, dijo el médico. Mi hermana se desmayó.
¿Por los piojos?
Sí, después la internaron y la ataron ahí en una cama.
¿Por qué la ataron?
Para que no se fuera. Y
¿en dónde estuvo internada?
Y entonces le daban con querosén, le daban. Con querosén el piojo es doloroso, el querosén.
Sí.
No es muy glamoroso tampoco, no podés ir a una fiesta con olor a querosén.
¿Y no se le cae el pelo también?
También se te cae el pelo, pero los piojos...
¿Qué? Sí, se mueren los piojos, pero...
Sí, se mueren.
Sí,
especialmente bueno. Si les prende fuego. Bueno, dice acá también, mantenga la calma. Eso sí.
Siempre hay que mantener
cuando
la calma.
Cuando te prenden fuego el pelo hay que mantener la calma.
En cualquier indicación así de la revista dice mantenga la calma.
El hecho de que el niño afectado se encuentra tratado y controlado le permite seguir asistiendo al establecimiento escolar o social.
O social.
No, yo no lo mando al colegio, no.
¿Y que va a perder todos los días de clase?
No lo mando nunca, no.
Ese es otro problema.
En casa. Un hogar donde hay una persona con piojos obliga al tratamiento preventivo de todos sus miembros.
Sí, todos. Tiene que, de cada miembro de la familia.
Claro. Ahí se lava con querosén.
Se tiene que pasar el peine fino primero para ver.
No cuide solo el cabello, señora. Desinfecte la ropa y otros elementos.
¿Y cómo?
Por ejemplo, qué sé yo.
¿Qué? Y, por ejemplo, un autito. Si el niño juega con un autito de...
Sí, puede estar empiojado el autito.
Puede estar con piojo.
Sí. O ponerle...
O lo que se lleva en la cabeza, las gorritas, sombreros.
Y todo eso, ¿no?
La almohada. ¿Y cómo se desinfecta todo eso?
Tiene que mudarse.
No es
para mí tiene que quemar todo en el patio.
¿Pero qué le va a quemar los juguetes
al
niño?
Sí, claro. Después, repita el tratamiento las veces que sea necesario. Si incendia la casa, tantas veces como sea necesario. Los productos contra la periculosis
sí.
deben ser utilizados por prescripción médica. Ah, sí.
Mire, no, nunca le recetan un médico, no conozco un médico que haya recetado algo contra la periculosis, ni nadie que haya ido a la farmacia a comprar un shampoo antipediculico. Que le pidan receta.
Me piden receta, a mí en farmacito y me piden receta. Para los caramelos, para lo único que no me piden receta.
No, no puede ser.
Después dice, la inspección metódica es la mejor prevención. Sí, ahora estamos mandando inspectores nosotros, Ministerio sí. de Educación, por ahí golpean la puerta.
¿Quién es?
El chancho, dice el tipo. Soy el inspector, vengo a ver si acá tienen pediculosis.
No puede poner los dedos en la cabeza de los chicos.
Y bueno, lo reviso, dice, muy bien, quedan suspendidos del colegio, de la escuela, del jardín de infantes, de la universidad,
no, señor.
Del posgrado, de lo que sea, señor. Suspendido para siempre.
Chao. ¿Cómo va a ser suspendido para siempre si se cura la pediculosis?
Bueno, pero hasta tengo que venir yo de nuevo para ver si está bien, dice el chancho.
No, no es, no es su competencia.
Bueno, usted está en desacuerdo con todo.
No es su competencia.
Último dice, en su casa no debe faltar el peine fino, sí. preferentemente metálico, que impide que el piojo o la liendre se escurra, encarnación escurra, entre sus dientes. Entre sí. mis dientes, ¿cómo voy a tener los piojos en los dientes? Ya ese sí que tiene, ¿sabe cómo van los piojos a los dientes? Por los bigotes.
Baja.
Te agarran piojos a los bigotes, por ahí abrí la boca y cuando querés acordar, lo tenés en los dientes, como dice aquí.
No, son los dientes del
sí,
peine fino.
Sí, acá dice.
Los dientes del peine fino.
Para
señor.
Que la liendre no se escurra entre sus dientes. Claro.
Referido a lo que dijo antes del peine fino. Usted tiene que leer la frase anterior. El sus está referido al peine fino.
Yo no le creo en absoluto.
Sí, es así. Ahora, ¿sabe que lo tiene? Después lo tiene que poner a hervir.
¿A los piojos?
No. Al peine fino.
¿Para qué?
Para que se le vaya todas las infecciones, la podredumbre.
Se muere, ¿no es cierto? Con el agua hirviendo.
Y sí,
la liendre.
Sí,
¿qué
sí.
diferencia hay entre una liendre y un piojo, doctor? Buenas tardes.
La liendre será piojo el día de mañana.
Ah, y mañana serán piojos. Y una mañana película argentina.
Algún día de esto será, todo esto será tuyo, le dice un piojo al otro.
Muy bien. El piojo, cuando se cae de la cabeza del ser humano, ¿puede seguir viviendo de a pie o
no,
o se muere?
No
se
mucho muere. Tiempo, pero enseguida encuentra otro lugar.
¿Y pero cómo se sube?
¿Por qué se va a caer?
¿Y por qué? Porque por la misma razón, porque se cae cualquiera. Pierde apoyo y la ley de gravedad lo traslada al piso.
No, pero usted puede mover la cabeza.
Hay gente que baila así.
¿Como Rafael Acarrá?
Claro, explota, explota mi cojo.
Sí.
Bueno, fenómeno. El piojo se cae y ya pierde el sustento que le proporcionan las sales minerales, la caspa, todo eso.
No, pero el piojo se le agarra, se le clava al cuero cabelludo.
Es muy de agarrarse, ¿no? Se sí. monta, le pasa las dos patitas por alrededor del pelo.
Del pelo y después se...
Bueno, pero ponele que se caiga.
Sí.
No puede volver a subir a otra persona.
Sí, porque hay gente que, si alguien está arrastrándose...
Claro, que hay gente que anda con la cabeza arrastrándose por el piso.
Gente cabizbaja.
Por eso no hay que arrastrar la cabeza por el piso. ¿Sabe dónde encuentran mucho refugio? En las peluquerías.
Y bueno, ahí, pero...
En las peluquerías. Una por los que se caen con el pelo que te corta el peluquero. Ahí no alcanza a cambiar de pelo el piojo. Cae al piso, pero... Ahí...
Sí, pero está muerto, porque el pelo muerto no le interesa al piojo, ¿eh?
Bueno, pero puede aguantar ahí como refugio.
¿Aguanta un rato?
El piojo bueno, en peluca, por ejemplo.
No, el peluca...
¿Prospera?
No le gusta el piojo.
Yo no digo que le guste o no le guste, no se trata...
No, no prospera.
De una ahí está.
No prospera.
¿Pero puede vivir o no puede vivir? Para mí
puede
el piojo
sobrevivir.
Es inmortal.
No es inmortal, puede sobrevivir.
Ese piojo que tiene usted es el mismo, a lo mejor... de su abuelo.
Sí, sí, que quedó. ¿Saben dónde debe haber mucho piojo? Esto es casi una denuncia. En los lugares en donde se hace yoga. Practican yoga así, cabeza
porque
para
se
abajo.
Paran cabeza abajo arriba de un almohadón. Y sus almohadones son nidos de piojos.
Y está todo...
Sí, yo fui una
y ahí
vez.
Ahí suben los piojos.
Caminaban ahí sí que caminaban por el piso los piojos. Y te guiñaban así.
Claro, están en yoguizados. Ahí debe haber mucho piojo.
Cuando este, eso que se pone en cabeza abajo, ¿cómo se llama esa prueba?
Eso es... No es una prueba. Es un asana.
Es una prueba que hacen los del yoga.
Es un asana, una de las posiciones del yoga. Shirshasana es ese.
Y el saludo, ¿cómo es el saludo al sol, a la bandera?
Sí, ¿no? Saludo al sol es otro asana.
¿Eh? Ah, ¿cómo se llama? ¿Alzaga?
Asana.
Asana.
Asana. A-S-A-N-A. Como en Aná, pero con S y con acento en la primera A.
Se ve que usted va mucho, ¿eh? A...
No, señor, he ido
yoga,
alguna vez.
A tango.
¿Qué tiene que ver el tango?
Entonces, tenemos con... un centro cultural, tenemos yoga, tango.
Y República de Empanada.
Tarot.
Sí, tarot también.
Sí, también.
Bueno, pero es muy ecléctico la dirección, bueno, digo.
No importa. Todo eso hay que hacer para... librarse de los insectos.
Sin embargo, sigue habiendo piojos, ¿eh? Porque se los combate, cambian los shampoos, los medicamentos, y ahí están, muertos de risa, mutando, como le decía hace un rato.
Para mí, todo esto es una maniobra de los fabricantes de shampoos para piojos, que han vuelto a reinstalar el piojo en nuestro circuito educativo. Durante largos años, el piojo era solamente un recuerdo del pasado.
Usted dice que los fabricantes a propósito...
Los fabricantes a propósito pusieron criaderos de piojo y como veían que los chicos no tenían nunca más piojos, los desparramaron por todas las escuelas.
¿Y dónde están los criaderos de piojo? ¿Son clandestinos? ¿Dónde están?
Ahora ya no necesitan porque ya el piojo volvió a convertirse en una especie próspera. Pero estuvieron a punto de desaparecer.
Qué maldad, la verdad. Bueno, pero ahora los nuevos shampoos combaten a esos piojos que ellos mismos criaron.
Los combate, pero menos.
Parcialmente.
Bueno, mire, ya me tiene harto usted.
No, es de que no tengo harto. Si no, le estamos dando la información.
Son uno solo de los muchos insectos que hay que son dañinos. Yo propongo una gran cruzada mundial en contra de los insectos.
No, ¿sabe los insectos?
¿Qué tiene que decir Barack Obama?
No, Barack Obama.
Sí.
No tiene nada para decir acerca de los insectos.
Los Estados Unidos tendrían que encabezar la lucha contra el insecto.
¿Sabe cuántos bichos hay por cada ser humano?
No.
Bueno, yo tampoco, pero muchísimos.
Hay más que seres humanos, ¿no?
Pero muchísimos más. O sea, este mundo es más de los bichos.
Y bueno, tenemos que reaccionar. Porque
es nuestro.
Si no, un día nos vamos a ver en problemas.
¿Con quién? ¿Qué problema?
Y ahí, imagínese, si en las Naciones Unidas se hace una cruzada mundial contra los bichos repugnantes, tenemos que triunfar.
No sé si triunfar, ¿por qué triunfar? Un bicho, por ejemplo, un insecto querido por la gente como...
¿Cómo va a querer un insecto, señor?
Sí, la vaquita San Antonio, ¿cómo se dice?
La vaquita es horrible, si te pica y duele.
No le pica, eso.
Sí, con eso no te va a picar.
Si
sí.
Le pide tres deseos, que bueno, la vaquita...
¿Qué le voy a pedir tres deseos? Tres deseos no se me cumplieron ni en toda mi vida.
Bueno, ¿por qué? Porque no los pidió bien.
No, bueno,
no se los pidió. No los pidió la vaquita San Antonio. Bueno, vaquitas de San Antonio, que no sé el nombre científico cuál es de ese bicho, hay más en el mundo que seres humanos. Hay más vaquitas de San Antonio,
de San Antonio, ¿no?
Que seres humanos.
¿Para qué
Así
sirven?
Que, chapó por las vaquitas de San Antonio. Las saludo.
Chapó.
Me saco el sombrero.
Que al vino le digan vin, no, que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero, chapó. Bueno,
saludo a la vaquita San Antonio. En nombre de la especie humana, le pido perdón a todos los bichos del mundo.
Qué conmovedor que es usted. Sí. Rinde, ¿no? Levantar minas haciéndose el amigo de los animales.
Sí, por supuesto.
Yo me hago siempre amigo de los perros. Hablo bien de los perros. No tengo perros ni nada. Pero cuando conozco una mina, empiezo a conversar, digo, ay, el perro es más leal que el ser humano, le digo.
Bueno,
y la mina me mira así con ojo de carnero degollado como Rolón. Y
se
le digo todas cosas así de los perros. Los perros son re compañeros, le digo. Bueno. Le hago así con la cabeza.
¿Y por qué?
No.
Sí, ¿por qué hace el movimiento de no?
Como diciendo, no así el ser humano.
No, pero si usted habla de los perros...
Los perros te entienden. Vos le decís si el perro te entiende, le digo.
¿Quién le entiende el perro? A ver... ¿Qué le entiende?
No me entiende nada, pero le digo lo que le digo a las minas.
Sí, pero de todos modos, si ella, por ejemplo, tiene perro... Sí, claro. Le va a empezar a hacer preguntas.
Sí, no, te hace como que sí, que a ella también el perro la comprende, que ella habla sola y sin embargo el perro no, o le contesta, o si no le contesta por lo menos asiente y le da la razón, no como el novio que la tiene podrida.
¿Pero qué le va a dar la razón el perro, señor?
No sé, yo tengo, opino igual que usted, pero me la quiero levantar a la mina. Entonces le digo todo lo que le doy la razón en todo.
Pero eso,
a toda sí. mujer que yo me quiero levantar le doy la razón en todo.
Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Y también le doy la razón en todo, ¿qué me importa? Total. Yo en secreto sigo teniendo mis propias convicciones que no le confesaré nunca.
Bueno, pero ya dejan de
sí,
ser...
Sí, y a la noche tarde me levanto a las 4 de la mañana, salgo afuera y me digo sí. a mí mismo, jeje, no sospecha que en realidad no creo que los perros entiendan lo que ella les dice.
Pero eso...
Eso es un secreto mío que tengo yo conmigo, nada más.
Pero
después
si...
vuelvo y me acuesto ahí... con cara de conspirador.
Pero los secretos íntimos no los dice uno en el balcón.
Ah, yo los tengo que decir porque si no...
¿Por qué
si no los verbalizo es como si no existieran.
¿Pero cómo que no, señor?
No, los tengo que decirlos.
Los tiene en su mente, en
sí,
su psique.
Sí, los tengo en mi mente, pero los tengo que verbalizar. Soy como Batman. ¿Vio que en las historietas de Batman salen como unos globitos, que es lo que él está pensando?
Lo que
está
piensa.
Escrito lo que él está pensando sí. también. Bueno, yo, como no lo puedo escribir, lo digo. Pero tengo que decirlo solo. Si no, todos se enteran de lo que pienso. Voy a un bueno. casamiento y miro al novio y digo, jeje, parece un vigilante de provincia. Lo pienso, pero lo tengo que decir. Entonces me voy al fondo y digo, jeje, parece un vigilante de provincia. Siento una voz que me dice, tiene razón. Sí. Es otro que también vino al fondo.
Otro que tiene los globitos. Como esas miradas a cámara de las comedias,
sí,
¿no?
Sí, claro, los famosos apartes del querido Darío Vito.
Claro.
Que venía y decía, sí, este no sabe qué. Y te batía de querusa, ¿eh? Bueno.
Ya me está picando la cabeza.
Sí, usted sabe que yo oigo hablar de gente a la que le pica la cabeza y me pica la cabeza.
Y sí,
ah,
porque,
sí, sí.
Y además le sale la roncha. Porque vio que a veces le pican.
Sí, sí.
Y la roncha sale mucho después.
Sí, claro, claro.
Y usted no sabe por qué fue.
No, no, no lo sé.
Y sin embargo tiene.
Sí, sí.
Toda la marca.
Sí,
y
una
dice,
marca en. Sí, sí.
Fíjese, tengo toda la zona irritada.
Ajá.
Entonces, ahí le van a preguntar, ¿y qué le picó?
Claro.
Y usted no sabe decirle. Entonces. Tampoco van a saber qué crema ponerle. A veces puede ser peor el remedio que la
también. Sí, a veces te ponen una crema y te morís. Me dijo,
no, no te morís.
Me dijo
no.
el doctor Caragencián, el otro día me dijo, bueno, en el hospital donde yo trabajo, no digo mucho, pero un 10-15% de las muertes que se producen es por ponerle cremas equivocadas a personas que vienen con una picazón en... o con una roncha.
Me parece raro eso de como estadística, ¿eh?
Bueno, eso me lo dijo el doctor Caragencián. Y lo que dice el doctor Caragencián para mí es palabra santa.
Bueno, no sé, la santidad de Caragencián. Me parece que es una cifra...
Bueno, discúlpeme, pero me está picando tanto que me tengo que ir a rascar afuera.
Sí, arrásquese contra esa pared o contra
una pared con un extinguidor. Yo me gusta mucho rascarme contra los extinguidores, contra las puertas giratorias de los bancos, contra el salpicré de las paradas,
de las paredes,
y contra las paradas de los colectivos, para no hablar de los pasamanos y, llegado el caso, de otras personas.
Y de los pasajeros.
Y de los pasajeros, claro. Bueno, hagamos una pausa... Y nos rasquemos todos.
Por favor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, el romance secreto del chino y Maipi. Corrían los rumores y, como siempre, Paparazzi los confirma. El hijo de Ricardo Darín sale con la diosa de Gran Hermano. Todas las fotos. ¿Quién llama y grabe ahora? La China Suárez y Benjamín Vicuña cada vez más cerca. Empezaron a grabar y ya hay quienes hablan de una historia. Además, Fede Val y Barbie Vélez enredados en el escándalo de Carmen y Nazarena. Jorge Rial, padrino de la hija de Valeria Archimó. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 476 09-7715.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Se espera un abrazo al AFCA. Cambia aparentemente la jurisdicción de quién va a depender o le quieren quitar al organismo poder de resolución. Martín Sabatella, actual titular del AFCA.
Lo que ha hecho AWAD, tomar una posición a favor de los intereses monopólicos, de los intereses concentrados. Es imposible imaginarse la libertad de expresión si no hay una regulación del mercado para que no haya un gigante toma todo que no permita que el otro abra. Y después otra cosa que dijo también AWAD, que es una barbaridad, es que un presidente no puede estar condicionado por la ley. Es una barbaridad. Todos estamos condicionados por la ley, obvio. Y todos somos esclavos de la ley. Total. Y todos tenemos que cumplir la ley, nos guste o no nos guste. Obvio. La ley es la ley y la tienen que respetar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas. Humedad, 82%. Martín Sabatella aseguró que no renunciará a la AFSCA. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dijo que la nueva ley de medios fue la más debatida en la historia del país.
Esta ley se debatió 30 años. Es una ley debatida en todo el país durante 30 años, organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas. Es una ley que después fue al Parlamento y se debatió como ninguna. Debe ser la ley más debatida, más discutida de la historia de la Argentina. No voy a renunciar, voy a cumplir la ley. Insisto que además es un blindaje esto que ellos quieren hacer. Entonces, y yo creo que esto no es una cosa menor, porque yo creo que en realidad cuando hablan de la ley y cuando hablan de Clarín, lo que están buscando es un blindaje mediático para avanzar con estas cosas.
Adolfo Rodríguez A. pidió discutir con los gobernadores provinciales la cuestión de la distribución. El ex candidato de Compromiso Federal solicitó que sea lo más equitativa posible y que se deben transferir las competencias a las provincias.
Hay que sentarse y discutir con todos los gobernadores la distribución, que tiene que ser lo más cercano a mitad y mitad, y transferir las competencias a las provincias, que se hagan cargo de temas que hoy se hace cargo de la nación, pero que lo termina haciendo a través de la provincia. Nosotros vamos a tener una actitud absolutamente amigable con el gobierno. Vamos a mirar desde un punto de vista positivo para contribuir a que el gobierno pueda llevar adelante sus políticas exitosamente.
Se inició el velatorio de los gendarmes fallecidos en un accidente en Salta. Cientos de personas participaron de la ceremonia en el Centro de Convenciones Forum de la capital de Santiago del Estero. Durante los primeros minutos del velatorio, unidades sanitarias debieron asistir a las familias de las víctimas, que se descompensaron en medio de escenas desgarradoras y de dolor.
Internacional.
La coalición árabe anunció un alto el fuego de 7 días en Yemen. Lo informó a través de un comunicado. La operación militar se lleva a cabo contra el movimiento chiita Ansar Allah. La tregua durará desde el 15 hasta el 21 de diciembre, cuando en Suiza habrá negociaciones para resolver la situación en ese país.
Deportes.
Básquet de NBA. Los Raptors cayeron ante Indiana. En su visita, el equipo de Luis Scola perdió por 106-90. El Luisfa estuvo en cancha durante 18 minutos y convirtió solo 4 puntos. Consiguió 5 rebotes, tuvo 2 robos y una falta personal. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
A nadar que chocan los planetas. Nuestra habitual sección destinada a enseñar a nadar por radio. Clases de natación. Nos escriben muchas madres, padres, tutores y encargados que nos dicen ¡ay! Y cortan. Nos dicen ¡ay! Quiero enseñarle a mi pequeño hijo a nadar. Pero este niño se opone pertinazmente a las enseñanzas, huyendo a la gran carrera de toda pileta, balde o batea.
Es que hay que ir de a poco.
Claro, ¿cómo hay que hacer para empezar, para convencer al niño de que se deje meter en el agua?
No, al niño no le dice, déjate meter en el agua.
Ah, ¿no? ¿Y cuáles deben ser nuestras palabras?
Lo primero es engañarlo diciéndole que no corre ningún peligro.
Bien, hay que engañarlo miserablemente.
Miserable, sí.
Acercarlo a la pileta o batea o sí, piscina, diciéndole que se trata de otro lugar.
No, usted la madre.
No importa, señor. No, yo soy un locutor de radio, o no se da cuenta. Parece que hablara como una madre.
Bueno, la madre en cuestión, o usted, por ejemplo, tiene que ingresar a la pileta. Y se moja, y desde ahí, desde el ejemplo.
¿Qué tiene que ver el ejemplo?
Mirá cómo salpico, dice, por ejemplo.
Mirá cómo tu padre se toma toda la ovomaltina.
No, el niño le dice, también mirá cómo haces pie vos, yo mido 1 metro.
Claro, a mí qué me importa.
No, y se ríe, dice, qué bien la estoy pasando, estoy divertida.
Nunca empieza, he visto
así,
eso.
Empieza así.
El niño no cree, a mí me trataban de hacerme eso. Si mirá cómo tu padre se pone la vacuna contra la escarlatina ya por 5ª vez, porque mi padre tenía 5 hijos. Y para dar el ejemplo a todos tenía que vacunarse 5 veces contra cada enfermedad, lo cual le produjo enfermedades tremendas.
El fosforescente, le decían
en
el
barrio. Sí, sí, sí.
No, esto, usted sabe, si sabe nadar, el problema es si usted le tiene miedo al agua.
Claro.
Porque le puede transmitir el temor al niño.
Y que el que no tiene miedo al agua aprende a nadar solo, ¿no es cierto? Ya me parece.
No aprende
es
solo.
Es una cuestión de fe. Tenés que tirarte al agua y tener fe. Ahora sí, si no tenés fe, te ahogás.
No, mire.
Pasó a Leonardo DiCaprio en Titanic. Se ahogó por falta de fe.
No, se ahogó por otro motivo, si no fue DiCaprio. DiCaprio compuso el papel del tipo.
Bueno, usted no se puede ir al cine.
Pero el ser humano es como el perro.
¿Quién? Usted... ¿El señor?
No, el señor también.
Yo cumplo un año cada 7.
No, el ser humano, el perro vio que lo tira al agua y nada, de algún modo nada. Se las
nada ingenia. En el sentido de Maica.
No, y nada, bueno, nada. No en el sentido madrileño.
Bien. Es cierto, yo creo, pero nosotros, usted dice que es instintivo el nadar.
Es instintivo.
Y vio que ahora existe la matronatación.
Ah, sí.
Que agarran
sí,
un bebé y lo tiran como una pelota al agua, sí, y el bebé sabe
yo,
todo.
Sabe que me falla la parte teórica. A mí todo lo que es intuitivo, así, de oído, como quien dice.
Sí.
A mí me tiran al agua y yo más o menos... Pero cuando quiero pensar, cuando quiero intelectualizarlo... Bueno, muy bien, primero esta mano, mientras que la otra de acá, y me huelo por ahí. No, ahí bueno, me ahogo.
Y porque está perdiendo la fe, señor.
Y me tiene que sacar incluso de las piletas de 50 centímetros de alto.
Pero tiene que entrenarlo. Primero usted lo entiende conceptualmente de qué se trata el asunto.
Claro, sí, eso, yo he visto mucha gente incluso... En naufragios,
sí,
que trataban de recibir una explicación conceptual pero rápida,
y bueno,
porque no sabían nadar y teniendo que arrojarse al mar, imagínense, le decían a los tripulantes, escúchame, mire, fenómeno, ¿por qué no me das una idea conceptual de la natación? Y yo después más o menos voy a arreglar.
Y mientras
se hunde el velero,
un pizarrón, el barco se está hundiendo, ¿no? Aquí le hacemos un dibujo, mire, este es usted, ajá, este es el agua. Ah, ¿la dibujó? No, es el agua.
No hay representación posible.
Ya está lo conceptual, claro. Más vale que nave.
No, después tiene que entrenar. Yo estoy perdiendo la voz en cualquier momento.
Sí, usted está a punto de llorar.
Sí, me emociona el tema de la natación.
A mí también, sí.
Para mí, algo que no ayuda a que nos volquemos hacia esa actividad que dicen que es
el mejor de los deportes, son las obligaciones de gorrito. Con gorrito todos, nadie zafa de la idiotez, ¿no? Cuando uno se pone el gorrito de goma y le queda toda la cara.
Bueno, es obligatorio. Usted porque nunca lo vio, no lo vio a Rolón con el gorrito de goma. Un día fuimos como 19, ahí a una pileta, todos estábamos. Ahí viene quién era el único que tenía el gorrito. El gorrito que era absolutamente obligatorio y reglamentario.
Gabriel
Rolón, sí señor.
Muy bien, llegó, cumple la ley.
Todos estaban hechos unos crotos, se tiraron ahí con todos los pelos, Llegó Rolón con su malla reglamentaria y su gorrito. Usted no sabe lo que parecía, estaba extraordinario.
Ese gorrito.
Y yo vi, salió el dueño del hotel y lo felicitó.
Claro.
Parece que en 40 años era el primero que se ponía el gorrito.
Era como Cocolizo, ¿se acuerda? El hijo de Popeye.
Sí, sí. Un aviador parecía.
Lupín. Por eso el waterpolo no tiene adeptos, no porque sea aburridísimo, sino porque tiene no solo el gorrito, sino con orejera.
Sí, es horrible.
Sí.
Están disfrazados de marcianos.
No, pero hay algunos gorros que se le ciñen, por supuesto, casi a la cara, al borde de la cara.
Claro, sí.
Pero se le llena de agua. Entonces, usted va acumulando agua.
Sí, parece, sí. Como, hay algunos que se te van saliendo para arriba. Y te va levantando las cejas así como gazalla. Sí.
Muy apretado.
Inclusive bueno. las antiparras, no sé si alguna vez ha usado una.
Sí.
¿Para qué?
Y por si le arden los ojitos.
Sí, con el cloro de la pileta.
Ah, tiene razón. Sí,
tiene
sí,
que utilizar.
Pero le hace succión la antiparra. Que yo no quiero que a mi ojo nadie le haga nada. Uno se pone antiparra y la antiparra genera un vacío. Para que,
sí, hay gente que no se las puede sacar después.
Claro.
Que se saca las antiparras y se saca el ojo.
Bueno, señor.
Hay mucha gente que ha ido. Tengo un amigo mío que es oculista.
Oculista.
Sí. Con signo de admiración.
Sí.
Y me cuenta que mucha gente va, porque van a la pileta, se ponen las antiparras, se las quieren sacar y extraen uno de sus propios ojos.
Bueno.
Y luego vienen corriendo antes que pasen los 30 minutos para que ese ojo le sea incorporado de nuevo al rostro.
Perfecto.
Y es ahí donde mi amigo confiesa su impotencia.
Pero
en otro orden de cosas. Ya aprovecho para decirle, señor, que hace años que no... me acuesto con mi señora.
Bueno, no, pero estamos ahora que no tiene ojos. Espere que le termine de poner los ojos.
Pero bueno, ya para consolarlo a usted. Mal de muchos, consuelos de tontos.
Sí, le hace esas antiparras le hacen el efecto sopapa.
Sí.
Igual hay algunas antiparras que se empañan los vidrios.
Y usted no ve nada y se lleva por delante alguno.
Igual no se ve.
Sí, igual no se ve abajo
igual
la
no se ve nada.
Para lo que hay que ver.
Se ve poco.
Y todos los choques en pileta son sospechosos. Parece que uno se quiso propasar con la señorita. Uno choca con alguien en malla y parece que la intención ya es oscuro.
Sí. Y bueno, pero...
Realmente nosotros en nuestra pileta tenemos un control no solo por parte del guardavidas acerca de las personas que se ahogan, sino también acerca de las personas que se propasan. No tanto por casualidad, sino a propósito. Hay gente
pero...
que aparece de golpe y les da pequeños sustos a las damas y aprovecha las consecuencias de estos julepes para proceder a la seducción lisa y llana de la susomentada menor.
Bueno, pero era menor. No, es verdad que hay algunos graciosos. No, señor. Que andan... van como buceando, bien pegado al fondo.
Ay, a mí me encanta ese chiste.
Como los barrefondos de los peces.
Es mi chiste preferido. Voy por el fondo, me acerco a una persona conocida, o a veces desconocida, y le salgo justo adelante, y le digo, con toda la cara llena de agua, y esto produce una enorme perplejidad, no solo susto.
Y claro, ¿qué le parece?
Una perplejidad que dura una fracción de segundo.
Sí, no sé cómo la mide la perplejidad. Pero muchas veces le puede aparecer entre las piernas.
También, sí.
Y
en ese caso la perplejidad dura un poco más.
y la levanta. Pero espere.
Yo no permitiría, por ejemplo, que mi novia fuera levantada de esa manera por un chusco.
Bueno, pero la levanta como una gracia, como la horca de Mundo Marino.
Hasta con sobrepeso.
¿Hay una horca en Mundo Marino para que como pena para los que cometen esa clase de atropello?
No, una horca.
Son ahorcados.
Una
horca. Y se hizo una legislación muy cruel, la de mundo marino.
No, señor, una horca.
A las personas que se sobrepasan con una dama, las ahorcan.
Una horca sin H, un cetáceo de estos de...
Ah, le dan, se limitan a darle un cetáceo.
10 cetáceos.
Por bueno, pecador. Eso es uno de los juegos en las piletas y todo.
Usted va mucho ahí. ¿Dónde queda eso? En Mundo Marino. En San Clemente del Tuyú.
Sí, en San Clemente del Tuyú. He ido, sí. He ido.
Ah, sí, sí. Así que...
Uh-huh. Están los espectáculos de... Usted tiene de la horca, del lobo marino.
Descríbame alguna clase de espectáculo así.
Bueno, usted...
Porque me gustaría aprender a nadar justamente rodeado de toda esa clase... De Alemania.
No, pero es difícil, porque usted para nadar con delfines, por ejemplo, hay delfines ahí. Los delfines saltan, salen del agua, vuelven a entrar.
Ajá.
Hacen un oleaje importante.
Claro, y eso puede precipitarlo uno al fondo del mar.
No, porque...
¿Eso dónde es? ¿En un tacho, no?
En una pileta.
Ajá. Sí, una pileta piletacho.
Pero quizás los entrenadores se le montan al delfín, por ejemplo.
¿Los entrenadores de fútbol?
No, los entrenadores de los delfines y de las orcas.
Y va el Tata Martino a montar delfines.
Bueno.
Próximamente, en los mejores cines. Bueno, se montan al delfín y van hacia abajo del agua y saltan con el delfín. Y
ah, pero eso es una audacia que yo no me atrevería. Y la gente, por ejemplo, no se emociona, se desmayan las damas. ¡Ay, se va a ahogar, míralo! Y qué sé yo. Y esas personas deben enamorar muchísimo.
Yo creo que sí, eso sí.
Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo me gustaría
es sensible
montar un delfín para luego enamorar una dama?
Claro.
Sí. Yo tengo un amigo que hace eso justamente. Primero enamora a un delfín y después no,
señor.
El problema también, igual le digo que para mí ninguna persona en traje de neopren, traje de buzo, puede enamorar a nadie.
¿A usted no le parece sensual? ¿No le parece sensual el traje de buzo? Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Traje de buzo tiene?
Sí, señor.
¿Son sensuales?
Bueno,
porque, mire, tengo que ir a una fiesta un poco pasada de tono. Y me dijeron que venga con un disfraz bastante sensual. Y al pasar escuché que ustedes decían, no sé si el señor decía justamente eso.
No, el señor dice lo contrario.
Ah, lo contrario.
Que no es sensual.
Deme lo contrario.
No,
yo vengo a hacer una queja formal porque a mí me vendieron un traje de neopren que vino con panza. A mí me aseguraron que me iba a achatar el abdomen.
No, pero disculpe.
Me lo puse y me empezaron a gritar gordo ballena.
Sí, señor, sí. Acá el problema... No lo quiero ofender, pero no es el traje, señor.
No, pero discúlpeme, usted me ve pasado de peso y me da un traje de buzo con la panza blanca. Eso es una ballena,
claro. Sí. Bueno, pero vino el diseño así, viene así el diseño.
Pero, fenómeno, ¿pero es sensual o no es sensual?
Yo creo que es sensual.
Ah, bueno. ¿Por qué no me lo deja que me lo pruebe?
A ver.
¿Puedo pasar al probador?
Pase al probador con cuidado, ¿eh?
Ajá.
Y seco, discúlpeme, pero seco lo tenemos que ayudar, ¿eh?
Sí.
Entre tres.
Seco. Le iba a decir que no me entraba.
No tiene que tirar.
Igual es bien pegado al cuerpo esto, ¿eh?
Sí, ya veo.
Es bien pegado, o sea, insista. ¿Por qué no lo manguereamos?
Me parece que me está chico, señor, ¿eh?
No, insista.
Sí, mire que Rolón se puso uno una vez... Y le salía toda la carne por la parte después del cogote. Venía todo un flaquito hasta el cogote y después salía toda la carne desde el cogote para arriba. No quisiera que me pasara lo mismo.
Con todos los frunces.
Sí. Me parece que no es muy sensual, ¿eh? O seré yo.
Bueno, claro, yo claro. No quiero decirlo, pero si usted está entrenado como los estos que van con los delfines, son todos tipos...
Claro, y no me voy a venir a comprar un traje de esto.
Y bueno, pero es así.
Bueno, ¿es segura la pileta de ustedes para efectuar el curso de natación?
Por supuesto, señor. Tiene el sello IRAM.
¿El qué?
El sello IRAM de calidad y todos los...
¿Qué es eso? ¿Qué significa?
Es una garantía de calidad.
¿Y tiene salida de incendio?
¿De incendio en una pileta? No hay salida.
Uno nunca puede saber. Mire, acá dice cosas. Es importante que los papás, sí. O que los papas...
Papás.
Que los papás estén relajados y no le transmitan el miedo al agua a sus hijos. Claro, y... usted está hablando toda la noche con su mujer de cuánto miedo le tiene al agua y no de otra cosa, al llegar a los 20 años su hijo le tendrá miedo al agua.
Porque le dicen agárrate del borde.
Si una mamá no sabe nadar y acompaña a su hijo a la pileta, se va a ahogar. Ah, no.
No.
Lo va a llevar agarrado de la mano con mucha tensión y de esta manera le contagia el miedo al agua, le contagia. Yo sí, antes no tenía miedo al agua, me puse de novia con una que le tenía miedo al agua y me lo contagió.
Pero
en una sola noche me lo contagió.
No, eso no se
volví a mi así. Casa y me fui a lavar las manos y no quería meter la mano abajo de la canilla. Digo, ¿qué me pasa? Y era que me había contagiado el miedo al agua.
La roña le contagió. Sí.
Dice, los chicos necesitan estar seguros para meterse al agua. Ah, por eso le resulta más fácil hacerlo con alguien que le genera confianza, como por ejemplo el amante de su madre.
O un yelmo, ¿no?
Claro.
Se sienta...
Si uno está relajado, o sea que ya no le importa nada, transmite unas sensaciones totalmente distintas, bla, bla, bla. Está muy bien este consejo, ¿eh? El agua en sí misma, dice, en condiciones normales no es para tener miedo.
El H2O, así, suelta.
Así, el agua suelta, salvo que sea mucha, como el caso del mar, salvo que esté sucia, como en el caso de la calle,
y bueno, pero
o contaminada, o mezclada con andas a ver qué, bueno, nada más.
¿No sirve que enseñe un payaso, por ejemplo, a los chicos?
No.
¿Un instructor?
Mira, esto es muy interesante. Si el nene escucha que la mamá habla del agua como algo negativo... ¡Ah! Hay que cuidar las conversaciones que uno tiene delante de los hijos. A veces usted cree que los hijos duermen, ¿no es cierto? Entonces aprovecha con el marido y dice, che, aprovechemos que el nene está durmiendo, vamos a hablar mal del agua. Y yo, ¿viste qué porquería? Te moja todo, sí. Seguro que te ahogás el agua. Y el chico justo está despierto pegando la oreja. Al otro día usted lo quiere llevar a la pileta y lo tiene que llevar a patada porque no quiere ir.
Claro, no, claro. No quiere.
Hay que cuidarse lo que habla uno a la noche con el marido.
Sí.
Y yo conozco muchas mujeres que aprovechan siempre que el niño está durmiendo, o que creen que está durmiendo, para hablar mal del agua.
No es como para hablar mal del agua, señor.
Y cuando una madre se queja que retiene líquidos, ay, lo que yo tengo es que retengo, yo no estoy gorda, retengo líquidos.
Dice. Sí, pero retiene líquido, pero se trata de otro líquido, el de la
pesada.
Sí,
no.
Bueno, y listo.
No, y listo, no empezó ni la clase de natación. No vio que les dan una...
Siempre hay que hablar del agua como una experiencia de placer. Por ejemplo, usted habla con su mujer y habla del agua y dice, ¿te acordás que la vez que nos metimos al agua? Y luego dimos rienda suelta a nuestra lujuria.
No, pero eso...
¿Te acordás aquella vez que nos metimos en la bañadera? ¿Te acordás aquella vez que así... las dos o tres experiencias con agua que cualquier estúpido tiene?
Hasta que se da cuenta que no es el mejor lugar.
No.
El agua no es el lugar apropiado para
nada.
No, relaciones íntimas.
Por algo, los peces viven en el agua y no los hombres. Los hombres viven en la tierra.
Sí, lo sabemos, señor.
Bueno, niño, para que lo entienda.
Estamos pisando tierra firme.
Para usted, señor, que está haciendo el amor dentro de una bañera, que además es la mía.
No, bueno.
Bueno,
al niño igual hay que ir acostumbrándolo de a poco en el agua, porque no es que la primera clase lo tiran al hondo.
Ya cruza el canal de la Mancha.
No.
¿Cuánto tiempo puede dejar sumergido al niño en la primera clase?
No lo sumerge por tiempo, como
pero
si
poco
fuera.
Tiempo, ponele 10 minutos.
No lo sumerge, ¿no? 10 minutos muere directamente.
Bueno, entonces no se aguanta nada, loco.
Vio que se habla entre los niños que empiezan natación. Se habla de lo hondo.
Y sí, pero yo creí que hablaban de otra cosa.
No, lo hondo como aquella conquista.
No, acá está equivocado, es el profesor lo hondo, que es el maestro, ¿no es cierto?
Y lo bajo lo vino.
Estamos hablando mal de lo hondo, y así.
¿Usted se dio cuenta el esfuerzo que hay que hacer para convencer a los niños? Para mí, dejémoslos, no los convencemos.
Hoy estamos nada. Realmente... como tema único con eso, Recuérdese convencer al niño de que fuera al dentista o no hablamos de eso.
No.
Lo dicho, es mucho más difícil convencer al niño de que vaya al dentista que no de que se meta en una pileta de natación.
Pero el niño no sabe que
el dentista, por otra parte, atiende en piletas de natación.
Ajá.
Sí. Mi dentista, el doctor Barragán, en verano, ¿no? Y a los clientes VIP. Los hacen y dicen, métese en la pileta, Bengolea. Sáquese sí. los lienzos y métase en la pileta, que le vamos a hacer una extracción flotando.
No es lo mejor, porque para la extracción...
Entonces, haga la plancha, Bengolea. Y viene el doctor Barragán, se te sube encima, te atrapa bien con las piernas como tenaza, y ahí saca, de entre sus escasas ropas, una pinza con la cual procede a la extracción lisa y llana.
Pero, escúcheme, además...
Después caen los dos así, enjuáguese con la misma agüita de ahí. Enjuáguese a voluntad, Bengolea.
Haga buche nomás. Ahora, cuidado el dentista en la pileta, porque la aspiradora esa de saliva, si se le sale...
Se te sale de la boca y te deja sin pileta, con el agua seca.
Le vacía toda la pileta.
Le vacía la pileta.
Es peligrosísimo.
Pero aparte, Barragán se atiende en zunga por ahí. Porque la masa reglamentaria para la pileta es la zunga.
Pero nosotros sacar... ¿Qué hora es? Porque me parece que es tardísimo.
No, creo que no es tarde.
Yo me estoy... lo he dicho. Estamos ahí. Es bastante tarde, sí. Me estaba demorando. Justamente yo termino aquí mi clase de pileta.
¿Pero usted vino a hacerse una extracción o a la clase de natación?
Las dos cosas. Primero, una extracción. Después hablamos de las etairas griegas. ¿Y ahora vengo a qué?
A la clase de
natación. Ah, la clase de nado.
Con delfines. A mí me dijeron que era con delfines vivos.
No. Los delfines será posterior. Primero tiene que aprender a nadar.
¿Es verdad que el delfín tiene un cerebro superior al de muchos hombres?
No.
Eso es una estupidez.
Si no, hablaría mejor. Bueno, hablan otro idioma en tal caso, o un código, no sé.
¿Es verdad que el delfín te rescata? Si te caes al agua, te va a buscar y te saca.
Eso, mire, y vamos a echar por tierra... Por agua,
no es el mejor lugar para echar una superstición marina.
Porque en verdad no es que el delfín lo salva. Si usted se agarra de un delfín, se salva.
Ah, bueno, claro. Lo mismo que si se agarra de un pejerrey.
Claro, sí. No es que el delfín dice, ay, lo voy a salvar a él.
Pero uno se agarra de un delfín con la estúpida esperanza que vaya para la orilla. Por ahí encara para lo profundo y no pero, va nadie.
Yo creo que lo más difícil de todo eso es acertar un delfín que se te cruce delante.
Bueno,
no me crucé nunca un delfín. Ni ahogándome ni no ahogándome.
¿Pero cuántas veces se ahogó?
Nunca, pero también muchas veces no me ahogaba y tampoco me crucé un delfín. A veces me da miedo. Porque digo, mira, negro, porque yo me digo negro cuando hablo. Y mira, si en este momento te estuvieras ahogando... te ahogarías porque no hay ningún delfín a la vista.
Bueno, pero sí.
Incluso hasta hay personas más cerca que los delfines. Que yo prefiero agarrarme de una persona con todo lo desconfiables que son las personas.
Sí, pero la persona por ahí no admite que usted lo monte, por decirle de algún modo.
No lo voy a montar, le voy a pedir que me salve la vida nada más.
Sí, bueno,
no soy abusador.
Pero el delfín lo monta.
Sáqueme por favor que me estoy ahogando. Si después nos hacemos amigos, es otra cosa. Dios dirá.
No, Dios dirá, no. La ventaja del delfín es
que... Uno nunca sabe dónde nace una amistad. ¿Va?
Bueno, señor, hágase amigo.
Por ahí, bueno, aprovechando que te salvé, salgamos esta noche.
Bueno,
por ahí está 200 metros adentro del agua.
Está bien visto, por ejemplo, a una dama que lo salvó a uno de morir ahogado, invitarla a salir en el mismo momento en que uno vomita el último litro de agua.
No, señor.
Hay que remontar esa situación.
O es un poco apresurado o inconveniente.
Es todo eso junto. Es apresurado, es inconveniente, es improcedente, es repugnante.
Pero si son los últimos días de las vacaciones, me tiro igual.
No. Además, que una señora esté en esta situación y no decirle nada, no hacerle ningún comentario.
No, ¿y qué comentario le va a hacer? Es una situación que...
Sí, uno le puede hacer como mujer.
No, señor. Señor, por favor.
Estuvo muy cerca su boca de la mía.
Bueno,
y estas vomitas.
No le digo nada más, ¿eh? Esto, registro, estuvo muy cerca su boca de la mía.
¿Qué tiene que ver eso? Es una situación...
Yo le estoy haciendo alguna...
No.
Ahora, ¿quién lo hubiera visto hace... un minuto y medio.
Bueno, pero... Pero no me puede decir algo así.
Yo estaría ahogado, pero no soy de madera tampoco. Señora, bueno, está bien, vaya tranquila, me voy a tirar de nuevo al agua. A ver si me saca alguien más prometedor.
Pero
me gusta eso de enojarse con el que uno rescata, porque espera gratitud absoluta.
Claro.
Entonces, uno le sale con un martes 13. ¿Quién sos vos para sacarme?
yo esperaba otro técnico.
Claro, estaba disfrutando ahí.
Claro, por ahí uno está esperando que te saque alguien y te saca otra persona, que es lo que suele pasar.
Y sí.
Bueno, mire, vamos a hacer una pausa y durante la pausa vamos a hacer los primeros ejercicios del curso, que sí, son todos en tierra. El es primer tierra. Año, no, el alumno no ve el agua.
¿No?
No.
¿Usted sabe dar la abrazada en tierra?
¿La abrazada en tierra?
Sí, la sabe dar.
Solo en tierra. La sabe. Yo tengo muy buena, pero muy buena natación teórica.
Ah, bueno, pero...
En la práctica no soy tan bueno, pero en teórico era el primero. Bueno. El mejor alumno de teórico, pregúntele sí, al profesor Tiraboschi.
Sí.
Era yo.
Bueno, pero discúlpeme, pero la...
Cuando fuimos a la práctica, casi me ahogo.
Y sí,
ya donde no hacía pie, no me tenía fe.
Y bueno, por eso le digo, la natación es práctica.
O sea, algunos tenemos un cerebro teórico y otros prácticos.
No, no es así.
Y a mí me dijo el tipo, usted sirve para...
Pensar.
Para todo lo que sea pensar la natación.
Pero no haga ningún deporte
no,
en su vida.
En lo que es práctico...
¿Cómo es pensar la natación? ¿Cómo se piensa la natación?
Me siento y pienso nadar, y lo consigo mejor que nadie.
Bueno,
y pone cara de
lo que se llama el nado conceptual, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero el nado conceptual...
En pizarrones.
Ojo que puede ser una nueva disciplina olímpica. Está el nado sincronizado.
Sí, el nado conceptual.
Ah, podemos tener.
Esa de las minas que salen justo todas del agua.
Ese.
Que son todas parecidas.
Sí, sí, son todas...
Ah, es increíble.
¿Es una hermana o qué?
Algunas sí son hermanas.
Ajá.
Sí, en algunos casos sí. Bueno. Pero en otros no.
Bueno, mire, vamos a hacer una pausa.
Cuídense, Moreira.
Ya lo tenemos a Moreira ahí en Zunga. Se acaba de arrojar del trampolín más alto. Pausa.
Just a dream. That was just a dream. Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición esperamos la Navidad con una cocina distinta, deco con clima navideño y te mostramos cómo vestirte con mucha onda. Te contamos historias de Nochebuena y nos vamos de viaje por Los Ángeles. Un shopping imperdible con los mejores regalos. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa a las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome, Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Los integrantes del trío, sin nombre,
Manuel.
Moreira. El señor Marlene Capodolina con su babosa. Y el licenciado Benzana, amigo.
Ale.
Lado los pedidos del Twitter y de todo eso, a ver si viene. Pasa a ver. Ya, que lo tiene por ahí. Sí, lo pongo. Esto para el trío sin nombre, Ana de Mide Bello Abril.
Ay.
Sí. ¿Va? Sí.
1, 2, 3 y.
Cosas en la vida que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello. Santo, que debo abrir los ojos.
Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así.
Tengamos nunca más soledad.
El trío sin nombre, mejorando temas, ¿eh?
Sí,
mejorándolo.
No este.
Sí, también este. Rubén de New York le piden, maestro.
Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Baby, Betty, Julie, te da Dios en flor. Es como el cristal, la risa, el don. Es como el cantar del manantial, turba a mi soñar el dulce hechizo de pedir. Su mirada azul, blanda como el mar, deliciosa criatura. Que las muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabel.
Aquí Facu, también vía Twitter en arroba la venganza radio, pide This Boy.
Bueno.
Luis Piedraíta, en su última noche a Buenos Aires, tiene un pedido para hacer Trío sin Nombre, claro. Y anímese a ver si
la
lo complace.
Apunté aquí en un, pero no sé si es
usted posible, sabrá qué hacer.
Si se podría escuchar Muchacha Ojos de Papel, de sí. Flaco Spinetta.
Por bueno. Supuesto.
Hoy, pues muchas gracias.
Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy y no hables más.
muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un corazón. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bueno, para el tío sin nombre.
Mira qué lindo, ¿qué es algo que se llama Mi Refugio?
A ver.
No lo sé tocar, pero...
Le piden al trío Fat Bottom Girls.
Bueno.
Si puede ser.
¿Ah? Un, dos, tres.
Oh, you gonna take me on tonight. Oh, time to celebrate my life. Oh, you gonna let it all hang out. Fat Bottom Girls, you made the rock and roll go round.
Se acerca el final de nuestro programa y de la participación de esta temporada de Piedrahíta en La Venganza Será Terrible. Vamos a aplaudirlo
al gran Piedrahíta
y agradecerle su talento, su participación, su amistad y sus enseñanzas también.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y también por los chocolatines.
Bueno, los chocolatines...
Eso lo podemos hablar.
Estos son los chocolatines de los que le hablé. Algunos hay...
Algunos han venido...
Que están un poco
pesaditos. Han sido sometidos a biopsias.
Pero usted no merece menos. Gracias, querido Luis.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Señores, ¿es la última canción o la anteúltima?
No sabemos, no, todavía no. Hay más pedidos. Lucas le pide Baby on Board.
Entonces bueno, nos pusimos sentimentales en vano.
Claro.
¿Va?
Estamos tosiendo.
Sí.
Vamos.
And a one, and a two, and a three.
Marchándonos, quizás con Paso Cancino, pero nos vamos. Ya llega tiempo de show.
Sí, sí.
Bueno, ¿con qué?
Con Paso Cancino.
¿Quiere ir por el camino?
¿Cuál es?
Bueno. Puedo no cantar incluso.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré. La besaré. Y otra vez las campanas abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país, cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 87%. Axel Kicillof habló sobre la devaluación en otros países. Por Radio del Plata, el diputado nacional dijo que no se puede tomar una medida que perjudica al grueso de la población y que no se tome en cuenta otras acciones para preservar a los sectores más vulnerables.
Está habiendo una apreciación del dólar a escala internacional. Por ejemplo, China devaluó. No sé si China tiene el tipo de cambio atrasado o adelantado. No sé tampoco cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Devaluó 2,5% China. Y eso generó una serie de cuestiones que tienen que ver con los precios de las monedas, que están hoy muy convulsionados. Hay países que han devaluado un 80% involuntariamente, otros un 50% involuntariamente. Depende del régimen cambiario y todas las demás medidas alternativas que tenés. Lo que vos no podés hacer es tomar una medida diciendo que es inevitable, que perjudique al grueso de la población, y no tomarla con una batería de medidas que preserve, sobre todo si se trata de sectores vulnerables, sus condiciones de vida. Por eso yo digo que hay que esperar.
El presidente de la Unión Industrial Argentina consideró que se abre una nueva etapa en la Argentina. Adrián Kaufmann Bree habló ante el auditorio en el acto inaugural de la 21ª Conferencia Industrial Argentina. Dijo que es prioritario el impacto de las alianzas regionales para el país y las diferentes dinámicas de la geopolítica.
Hoy vamos a recorrer juntos esa agenda apasionante que nos presenta esta nueva etapa que se abre en Argentina. El impacto de las alianzas regionales para el país, las diferentes dinámicas de la geopolítica, la vinculación entre desarrollo productivo, comercio y política industrial, el rol de las pymes en el desarrollo regional, las claves en innovación, tecnología y educación, el papel del financiamiento para consolidar la inversión y el rol fundamental de las instituciones para fomentar y articular el diálogo social.
Internacional. Se interrumpió el trabajo de una central nuclear en Nueva York. Se trata de uno de los reactores de la central Indian Point Energy Center. Si bien aún se desconoce la causa, se informó que se iniciará una investigación sobre este incidente. Se dejó en claro que no hubo liberación de radioactividad al medio ambiente.
Deportes.
Carlos Tevez fue distinguido como el mejor jugador de la Liga Italiana en la temporada 2014-2015. El Apache también integró el equipo ideal, junto con jugadores como Gianluigi Buffon, Bonucci, Chiellini, Pirlo y Pogba. Recordamos que este año Tevez ganó el Scudetto, la Copa de Italia y llegó a la final de la Liga de Campeones con la Vecchia Signora, final que perdió ante el Barcelona de Lionel Messi. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio.